Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermanos, estamos estudiando soteriología. Especialmente empezamos el domingo pasado a ver la aplicación de la obra de expiación o de la obra de redención que nuestro Señor llevó a cabo. Vimos durante una serie la soteriología explicada a través de lo que se llama la gracia común. Esa gracia común Dios la da para todos, píos e impíos. Ahora, su gracia salvadora o la gracia eficaz, como le llaman otros, es exclusiva para sus hijos espirituales, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver entonces la aplicación de la salvación que Cristo vino a traer para salvar a su pueblo. Ya hemos señalado que por causa del pecado, toda la raza humana merece el castigo eterno de parte de Dios. La Biblia nos enseña cómo Dios, desde toda la eternidad, ideó un plan para lograr nuestra redención basados en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la cual Dios no consumió inmediatamente la raza humana desde que se cometió el primer pecado. Dios ideó un plan de redención basado en la obra de Cristo para hacer posible la salvación, no de todo el género humano, como obviamente es bien claro. En el día a día uno lo puede ver, no todo el que se muere va al cielo. No todo el que parte de este mundo parte con el Señor Jesucristo. Y en este contexto, hemos de entender que la salvación, que el plan ideado por Dios para salvar pecadores, no fue ideado para que todo el mundo, de manera absoluta e indiscriminada, alcanzara salvación y vida eterna. Es obvio que no es así. No solamente porque la Biblia lo enseña, sino porque lo vemos a diario. Lo vemos a diario. No todo el que muere en este mundo va al cielo. Aunque muchos pretenden que así sea. El catolicismo romano tiene como lema que todo el que se bautiza chiquito ya está preparado para ir para el cielo. A eso le llaman el bautismo regeneracional. Una gente tan pronto se bautizó ya está listo para irse al cielo. No importa que viva 60 años como impío, al fin, cuando muere, lo llevan a la misa, ahí le hacen un culto, una misa de cuerpo presente, le santifican con agua bendita y ahí lo despachan para el cielo. Eso yo lo vi hacer, vi que lo hicieron con mi abuelo, murió a los 90 años, y vivió su vida de impío todos sus días aquí en la tierra. Nunca fue a una iglesia después que se bautizó, cuando era bebé. Sin embargo, ahí en esa misa le repartieron agua bendita a la caja y ya por ahí lo despacharon para el cielo. Una locura, sin lugar a duda. Ahora, la Biblia nos revela claramente los pasos en la obra de Dios para aplicar la salvación a nuestras vidas. Muchos teólogos, para referirse a esos pasos, hablan de la obra de Cristo, y hay un nombre en latín que me gusta mucho, que usan los teólogos, se llama Ordus Salutis, Ordus Salutis, que significa orden de la salvación. El orden salutis, o ordo salutis, orden de la salvación. Por lo menos hay 10 elementos involucrados en los diferentes aspectos de la salvación. En ese ordus salutus o salitis, hay 10 elementos. Cuando miramos las escrituras vemos esos 10 elementos claramente revelados allí. Primero, tenemos la elección. Dios escoge a personas para que sean salvas. Desde antes de la fundación del mundo sucedió eso. Es lo número uno que encontramos en ese orden salutis. Segundo, tenemos el llamamiento por medio del Evangelio. Tiene que ver con la proclamación y recepción del mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores. Tercero, tenemos la regeneración. Eso básicamente lo que significa es nacer de nuevo. Regenerar, o sea, volver a crear un ser humano. Tenemos la conversión, número 4. Involucra la fe y el arrepentimiento por parte del pecador. También tenemos en quinto lugar la justificación. Tiene que ver con la posición legal correcta del pecador delante de Dios. Tenemos también en sexto lugar la adopción, que implica llegar a ser parte de la familia de Dios. Tenemos también la santificación, que tiene que ver con la conducta, con la vida moral, conductual de la persona en relación con Dios, en su obediencia a la palabra de Dios y en sus tratos y relaciones con el mundo. También tenemos la perseverancia, que trata acerca de la permanencia o la perseverancia en la vida cristiana. Tiene que ver con ese comenzar y terminar la vida en este mundo siendo cristianos. Finalmente tenemos también la muerte, que significa ir a vivir con el Señor, y por último la glorificación, que tiene que ver con la resurrección del cuerpo de la tumba. Esos 10 elementos es lo que llaman los teólogos el ordo salutis, el orden de la salvación. Vamos a comenzar con el primero entonces, la elección. Ahí comienza a desarrollarse el ordo salutis, comienza con la elección. La doctrina de la elección es claramente explicada en la Biblia. Hay una prólija base bíblica al respecto, a pesar de que esa es una doctrina altamente controversial. Muchos la describen como una doctrina del diablo. No sé por qué la definen así. Pero evidentemente que cuando vamos a las Escrituras, ahí encontramos más textos bíblicos que hablan de la elección que del amor. Hay más textos bíblicos en la Biblia que hablan de elección que de amor. Sorprendentemente, esa es una realidad. Ahora, ¿cómo podemos definir desde el punto de vista bíblico esta doctrina? Varios teólogos la definen de la siguiente manera. Dicen, la elección es un acto de Dios antes de la creación del mundo, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a los méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo o designio. Otros definen la elección diciendo, la elección es el acto soberano de Dios, por medio del cual Él escoge para sí a ciertos individuos entre el género humano para que sean salvos de la esclavitud del pecado, la muerte y la ira venidera. Hay muchos pasajes bíblicos que cuando lo leemos podemos llegar a esa conclusión a que llegaron estos teólogos. Textos como Juan capítulo 15, verso 19, solamente este pasaje basta para ver con luz meridiana que esta doctrina tiene un profundo arraigo bíblico. Yo os escogí del mundo, le afirmó Cristo a sus discípulos. Por eso el mundo os aborrece. Ahora, vamos a la Biblia. Enseña el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en general, la elección o predestinación para vida. Vayamos, por ejemplo, a los escritos paulinos. Cuando Pablo y Bernabé empezaron a predicar a los gentiles en la ciudad de Antioquía de Pisidia, note lo que Lucas escribe en Hechos capítulo 13, verso 48. Después que hubieron predicado el Evangelio, observemos aquí la respuesta de los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué fue lo que oyeron los gentiles? Hechos 13, 48. ¿Qué fue lo que oyeron los gentiles? El contexto 46 al 47 nos dice qué fue lo que oyeron los gentiles. Dice el contexto, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso habla de predicación, es el acto mediante el cual alguien se para, abre la Biblia y predica un sermón. Es lo que implica hablar con denuedo. Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos. Mas puesto que la desecháis, los judíos, y no os juzgáis digno de la vida eterna, los judíos, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí se está profetizando, o viendo, o más bien iniciando el cumplimiento de las profecías, que aparece, por ejemplo, en Isaías 42.6 e Isaías 49.6, donde 600 años atrás se anunciaba la proclamación universal del Evangelio, no solamente para salvar judíos, sino también a los gentiles. Vayamos allá, Hechos 42.6. Perdón. Isaías 42.6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué es lo que está aquí Pablo haciendo? Bueno, dando cumplimiento a esta profecía que 600 años atrás había sido traída por el profeta Jeremías. Pablo allí, en esa ciudad, estaba dando cumplimiento a lo que había augurado Isaías, que habría de suceder. Estaba abriendo los ojos de los ciegos. Estaba sacando de la cárcel a los presos. Estaba sacando a los que moran en tinieblas de la oscuridad en que se encontraban. Esa era la tarea que llevaban a cabo Pablo y Bernabé allí en Antioquía de Pisidia. Allí lo vemos entonces haciendo esa misión. Ahora, el 48 da el resultado del cumplimiento de la profecía. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Se difundía qué cosa? La palabra del Señor. ¿Quiénes creían la palabra del Señor que estaba siendo difundida? Los que habían sido ordenados para vida eterna. El texto es bien claro y preciso. Allí había una multitud de gentiles. De esa multitud de gentiles creyeron todos los que estaban ordenados. Todos los que estaban ordenados. Eso creyeron. Y esto claramente indica, hermanos, que la salvación no es universal para todo el mundo. Eso es falso de toda falsedad. La salvación es para aquellos que fueron ordenados para vida eterna. Para ellos es la salvación. Creyeron todos los que estaban destinados, dice la versión de las Américas. Los que estaban destinados a vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 28. Es un texto también clásico para esta doctrina. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí en ese pasaje, el apóstol Pablo establece esa doctrina, y es interesante porque aquí él presenta esta doctrina no como un hecho aislado. Lo presenta como un eslabón más de un conjunto de anillos que cuando se juntan o se atan unos a otros, forman una cadena. Veo aquí varias hermanas con cadenas. Si usted observa eso que está en el cuello, una cadena formada por diferentes anillos. Cuando se unen uno al otro, cuando se engrampan uno con el otro, se forma esa cadena que da lugar a esa prenda o alhaja que se usa para embellecer aquello que la portan. Para eso que la usan, ¿verdad, hermano? No es para, me imagino que para darle belleza al cuello y eso. Entonces, ahí en ese contexto, vemos cuán bella es esa doctrina. Y es interesante, hermano, ¿cuál es el primer eslabón que forma esa cadena? ¿Cuál es el primer eslabón? La elección. Ahí comenzó la cadena de oro de nuestra salvación. Comienza con ese primer eslabón, según lo presenta Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 8. Es ahí donde él comienza a formar o a desarrollar la cadena que da lugar a nuestra salvación. El ordus salutis, él lo empieza a desarrollar a partir de la doctrina de la elección. Ahora, ¿por qué comienza Pablo ahí con la doctrina de la elección? Porque, hermano, ahí se inició todo. Se inició todo allí. Se inició nuestra salvación ¿con qué? Con la elección que Dios hizo. Con la elección que Dios hizo de nuestras almas, de nuestras vidas, de nuestro ser, para formar parte de su pueblo. Por eso, él dice, a los que predestinó, comienza ahí la cadena, a los que predestinó, a estos también llamó. Es el segundo eslabón de la cadena. A los que llamó, a esto también justificó. Tercer eslabón de la cadena. A los que justificó, a estos también glorificó. Como podemos observar, si cambiamos la imagen de la cadena por una mesa, la salvación tiene cuatro patas. La salvación de nuestras almas tiene cuatro patas, como una mesa. Sobre esa mesa descansa nuestra salvación. Ahora, ¿quién creó esa mesa? ¿Quién le puso las patas a esa mesa? El pecador. Cogió el serrucho, el martillo y los clavos, y él formó la mesa. Él clavó las cuatro patas de la mesa. Fue el pecador que lo hizo. No, hermano, fue Jehová. A los que predestinó. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Jehová. A esto también llamó. ¿Quién llamó? El pecador se llamó a sí mismo. A los que llamó, también justificó. ¿Quién justificó? El pecador se hizo a sí mismo justo delante de Dios. A los que justificó, a esto también glorificó. O sea, el muerto se resucitó a sí mismo. No, hermano, ahí está claro. La obra es por gracia y es de Dios completa. Completa. ¿Qué ponemos nosotros? Nuestra perdición para que Dios allí obre la salvación por gracia que Él ejecute en nosotros. Ponemos la materia prima dañada para que Él haga de nuevo. Se le llama a eso regeneración. Re, volver a generar vida. ¿Qué ponemos nosotros? El cadáver. Ponemos el cadáver y en ese cadáver él regenera. Vuelve a dar vida, a proveer vida. Y eso es todo. Está bien clarito ahí. Lo que no lo ven, no sé si es que le falta lente o qué será, pero está bien claro ahí el asunto. Bien claro. Romanos capítulo 9, verso 11. Romanos 9, 11. Hablando aquí de dos muchachos. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. Sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues? Inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Ese pasaje no necesita muchas explicaciones, porque ahí con lujos de detalle, el apóstol Pablo habla acerca de que Dios eligió a Jacob en vez de haber elegido o en vez de elegir a Esaú. Y recordad el contexto, según la ley, en un parto de mellizo, ¿quién sería el primogénito? El que sale primero. El que primero rompe matriz, ese era el primogénito. Sin embargo, en el contexto de Jacob y Esaú, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Según las normas, ¿a quién le correspondía la primogenitura? ¿Por qué? Le correspondía a Esaú porque salió primero. La promesa a quien le correspondía era a Esaú porque salió primero. Sin embargo, Dios, por razones para las cuales no tenemos explicaciones, determinó escoger a Jacob y rechazar a Esaú. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, Pablo aquí usa la metáfora del alfarero y el barro. Ve acá, ¿y por qué tú haces de esa masa de barro un vaso para destrucción y no un vaso para honra? ¿Qué te respondería el alfarero? Porque me dio la gana. Porque yo tengo potestad sobre el barro y hacer con esa masa de barro lo que yo quiera. Eso es lo que dice ahí. No son mis palabras, es lo que dice ahí en el pasaje. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y ahí ese pasaje es, para mí, un pasaje terrible. Terrible. Porque note el para qué de los vasos, de deshonra, como dice ahí el texto. El para qué. ¿Para qué los vasos de deshonra? Según ese pasaje que está ahí. No es lo que yo digo, hermano. Es lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué los vasos de deshonra? Dice ahí, lee el versículo 22. Habla ahí de vasos preparados, ¿para qué? Para destrucción. Ahora, ¿con qué propósito fueron preparados esos vasos de ira para destrucción? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el fin de esos vasos? ¿Con qué finalidad? Dice ahí, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Para qué los vasos de deshonra? ¿Qué se revela? ¿Qué atributos del ser de Dios se revela a través de esos vasos de deshonra preparados para destrucción? ¿Qué atributos de Dios? Ahí lo dice. Para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Ahí está clarito. ¿Para qué preparó Dios vasos de deshonra para destrucción? ¿Para qué? Dice ahí, oiga bien, para mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque a él le plugo. Porque él es el alfarero soberano sobre los pegotes de barro. Porque él es el alfarero soberano sobre los pegotes de barro. ¿Qué son los seres humanos? Pegote de barro. Eso es lo que son. ¿En las manos de quién? De un todopoderoso alfarero. Y esto, hermano, obviamente es una doctrina que humilla. Que humilla al ser humano. Lo define como lo que realmente es, un pegote de barro, y exalta a Dios en el lugar que le corresponde. Y creo que la razón por la cual mucha gente gruñe los dientes o cruje sus dientes contra esta doctrina es porque es una doctrina humillante de la criatura, humillante del ser humano. ¿Para qué Dios preparó los vasos de ira? ¿Para qué los preparó? Para destruirlos. Y en ese acto de destrucción se revela se revelan dos atributos del ser de Dios. Su atributo llamado ira. Ira santa. La ira santa de Dios. Y también el otro atributo, su poder. Su poder. Él es Dios todopoderoso. Está bien claro ahí, hermano. Yo no sé cómo no lo ven, pero ahí está claro como la luz del sol, esa doctrina. Clarito. Y Pablo también habla en otro contexto, ahí mismo, en el capítulo 11, hablando ahí de Israel, interesante también este pasaje. Hablando en el contexto de Israel, Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás... fueron, ¿qué? Endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y eso ahí habla de los judíos, hermano, el pueblo escogido de Dios. El Israel. Y obviamente Pablo ahí revela por el Espíritu Santo una verdad cardinal. Una verdad cardinal. Dentro del pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, habían personas escogidas por Dios para alcanzar salvación y otros, ¿qué es lo que dice ahí? Fueron endurecidos. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Hermano, la raza humana es una masa de barro en las manos de un Dios, de un alfarero todopoderoso. No solamente el mundo gentil, también Israel. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobienles la espada para siempre. Pablo aquí los remata con una cita terrible del Salmo 69, 22 al 23. Los remata con eso. Ahora mi pregunta es, ¿a quién se le volvió su convite en trampa y en red? ¿A quién? ¿A los judíos incrédulos? ¿A quién se le volvió tropezadero y retribución la obra de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿A quiénes? ¿A los judíos? ¿A los judíos? A ellos, de ellos es que se está hablando aquí. De manera, hermanos, que la salvación comienza con ese primer elemento llamado predestinación o elección. Ahí comienza. Tanto en el contexto judío como en el contexto gentil. Como está claro ahí en las Escrituras. Pablo habla explícitamente en un texto que aquí conocemos mucho, Efesios capítulo 1, 4 al 6 y versículo 12. Es interesante ver este pasaje, hermano, porque note usted cómo el apóstol Pablo empieza esta magistral carta a los Efesios. Pablo aquí, sin lugar a duda, que le lleva un poderoso consomé del Evangelio para fortalecer, para animar, para corregir, para redarguir, para instruir a los santos de Efesios, de la ciudad de Efeso. Ahora, ¿cómo comienza Pablo a alimentar a esas ovejas de ahí de Efeso? ¿Por dónde comienza él? ¿Por qué doctrina él empieza a alimentarles a ellos? Comienza ya en el decreto eterno. Les trae el decreto eterno y con ese pan empieza a alimentarlo. ¿Saben por qué hay tanta anemia en la iglesia de hoy? Porque lo que comen es basura, paja. No le dan alimento sólido. Pablo aquí comenzó a alimentar las almas inmortales de esta gente, dándole la comida del decreto eterno, hermano. Por ahí comienza. Él no comienza con agua y azúcar para endulzarle la boca, los labios. Él comienza con el decreto eterno. Por ahí se va. Su primer bocado fue decreto eterno. Coman eso, que eso es lo que ustedes necesitan. Cuando hubieron digerido el decreto eterno, entonces bajó a lo de aquí abajo, al piso, a la tierra. Y hermano, esa es la perspectiva bíblica. Esa es la perspectiva bíblica. Pablo comienza su alimentación a este rebaño dándole la maravillosa hierba de la doctrina, de la elección, de la predestinación. Hermano, porque eso es algo que es básico para la vida cristiana. Básico. Es una doctrina básica para la vida cristiana. Creer en esto no es opcional. Si usted quiere crecer en el conocimiento de la verdad, que sin lugar a duda es el poder de Dios para redención y salvación, santificación de su alma. Usted no puede crecer en santidad y en piedad creyendo basura, creyendo falsas doctrinas. Que es lo que se constituye el rechazo de esta doctrina. Desde que usted reemplaza esa doctrina por otra cosa, usted está creyendo falsa doctrina. Usted está creyendo una herejía. Usted está contaminando su fe. Y en consecuencia debilitándola. Porque está colocando en su lugar doctrina de hombre. Y ese es el problema. Por eso Pablo comienza poniéndole los fundamentos donde la fe de esta iglesia debía de ser edificada. ¿Y por dónde comenzó él? Por el decreto eterno. Por el orden salutus. ¿Dónde comienza la salvación? En mí. No, comienza en Dios. Por eso el apóstol comienza por ahí su carta, por el orden salutus. Por el orden que Dios ha establecido, no el hombre, Dios estableció ese orden para la salvación de los perdidos. Por eso Él comienza su evangelio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde comienza la bendición de Dios? En Cristo, en los lugares celestiales. Por eso el apóstol para empezar a describir las bendiciones dadas por Dios para nosotros en los lugares celestiales, empieza, ¿dónde? Empieza en la predestinación, empieza en la elección, empieza en el acto de escogencia por parte de Dios de aquellos efesios que habrían de ser salvos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hermanos, ahí el apóstol Pablo comienza a edificar esta iglesia, primero que nada, sembrándole la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección incondicional. Y es ahí donde debe de comenzar, hermano, toda nuestra fe. Debe comenzar donde inició la fe. ¿Dónde inició la fe? En el decreto eterno. Ahí comenzó nuestra vida cristiana. No comenzó el día que yo me convertí. Comenzó mi vida cristiana en el decreto eterno. Y ahí debe de comenzar mi piedad personal. Ahí debe de comenzar mi relación con Dios. Porque, hermano, ¿a qué nos llevará eso? A la gratitud, como veremos más adelante. A la gratitud. Por eso Pablo comienza alabando y exaltando a Dios. Primera carta a los Tesalonicenses. Otra interesante carta. ¿Dónde comienza el apóstol Pablo a instruir a estos santos? ¿Con qué doctrina él arranca su instrucción en la piedad a esta iglesia? ¿Dónde él comienza su discipulado a esta iglesia? ¿Dónde comienza? Hermano, comienza ahí, en el decreto de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ese pasaje es bien interesante. ¿Cómo Pablo sabía que ellos habían sido escogidos por Dios para ser salvo? ¿Cómo lo supo Pablo? Él lo dice ahí. Dice Pablo, porque nuestro evangelio les llegó no solamente con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Esa es la razón por la cual Pablo supo que ellos habían sido elegidos por Dios. ¿Cómo sabe él que fueron escogidos? Ah, porque el evangelio les llegó. ¿Les llegó con qué? Con poder, con el Espíritu Santo, con profunda convicción. Eso persuadió a Pablo, convenció a Pablo de que esta gente habían sido elegidas. Y él quería que ellos entendieran eso. Porque si ellos iban a crecer en su piedad personal, en una relación saludable y fuerte con Dios, esas convicciones debían de atrapar sus corazones. Debían de atrapar sus corazones. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen, de esta manera, crecer y abundar en el conocimiento de la verdad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Dice el apóstol aquí que eso sucedió antes de los tiempos de los siglos. Es una frasecita interesante. ¿Cuándo fue eso? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Y cuándo fueron? ¿Cuándo sucedió eso? O sea, antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa eso? La eternidad pasada. Antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que el reloj empezara el tic-tac. Antes de que el reloj empezara su tic-tac. A marcar las horas del tiempo. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí que sucedió? Nos salvó. Y llamó con llamamiento santo. Eso fue lo que sucedió. ¿Cuándo sucedió ese llamamiento? Y esa salvación, ¿cuándo fue eso? Antes de los tiempos de los siglos. Ahí, antes de los tiempos de los siglos, según su propósito y su gracia, fuimos salvados. Y esto es para que a uno se le destapen la tapa de los sesos, pensando, pero hermano, es lo que está ahí en el pasaje, o en los pasajes. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras. Ah, mira fulano, ah, mira Jason, ese muchacho va a ser buena gente. Déjame cogerlo aquí para que sea salvo. Ese sí va a ser un muchacho buena gente. Muy serio y trabajador. Muy honesto. Tengo que cogerlo para que sea salvo. Eso no es lo que dice ahí, hermanos. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice claro. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¿Qué motivó a Dios? Su propia determinación y gracia. Él lo determinó. ¿Cuándo lo determinó? Antes de los tiempos, antes de que el reloj empezara con su manecilla a girar. Ahí sucedió eso. En la eternidad pasada, hermanos. Y eso es para que usted se llene de qué. Hermano, de gozo. El que usted haya sido escogido desde antes de que los siglos fueran formados, de que el tiempo fuera formado, es algo maravilloso y espectacular, por lo cual debemos de alabar a Dios y engrandecer su nombre bendito, eternamente y para siempre. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra que hemos traído, Señor, esta doctrina maravillosa que hemos considerado. Bendícela en nuestros corazones. Te imploramos encarecidamente que tú nos conceda por ella ser alentados y fortalecidos en el hombre interior. Bendícenos con esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.